transmite Radio y Democracia, de oyentes y creadores.
El señor presidente de la Nación Argentina, doctor don Raúl Ricardo Alfonsín.
Mi mamá prendía la radio bien temprano, antes de despertarme a mí, e incluso, creo, antes de despertarse ella misma. Era un acto casi automático, volver del mundo de los sueños al planeta Tierra, moviendo la ruedita del volumen que con un clic mágico iniciaba un torrente de música y palabras. ¿Por qué la encendía ni bien se levantaba? ¿Qué necesitaba escuchar? ¿Qué necesitaba saber? En casa era imposible imaginar una mañana sin la radio sonando en la cocina.
Los primeros años en democracia, vientos de ruptura despeinaban las formalidades de la radiodifusión argentina.
No sabemos dónde está, seguramente aquí. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Y usted qué hace acá?
Vengo a pasar un aviso.
Viene a pasar un aviso. Bueno. No sé, esto ya, antes de fin de año creo que terminamos en carpa de circo.
En la AM, Radio Belgrano. En la FM, Rock and Pop.
En Venezuela el 300, el Pal Cultural. Juan Carlos Brea, Ana Casanova, Claudio López Dossetti, Norberto Levate, o Labate, yo ni me las lavo, es otro.
En el marco legal, se regía por la ley 22.285, sancionada en dictadura. En general, la radio mantenía su clásica función de acompañar y entretener, pero también, debido a estos nuevos aires que se respiraban por entonces, aparecieron nuevas propuestas y nuevas formas de informar y comunicar. Radio Belgrano es un claro ejemplo de esto.
¿Sintoniza usted Radio Belgrano?
Yo te diría que no fue ningún proyecto, que fue improvisación pura.
Daniel Divinsky, ex interventor de Radio Belgrano, fundador de Ediciones de la Flor.
Se abrió un espacio muy grande, pero en la radio se hizo... rápidamente, un programa de los paraguayos exiliados, un programa de los chilenos exiliados, otro programa de los uruguayos exiliados.
Con la realidad de la calle, nada más, sin anestesia.
Y después La Noche, que siempre es más libre, tuvo un programa que lo hacían Martín Caparrós y Jorge Dorio, que se llamó Sueños de una Noche de Belgrano, que era un programa totalmente imprevisible, monográfico, que decía realmente un aire nuevo en la radio.
Sueños de una Noche de Belgrano es un programa que no se casa con nadie.
Mientras tanto, en algún rincón de alguna casa,
¡mamá!,
de un barrio parecida a muchas,
¡mamá! La radio otra vez está andando mal.
Y ahora presentamos El Bulo de Merlín.
Está agarrando la radio de la Fomento, la radio trucha.
Trucha, trucha.
El primer dibujito animado radiofónico, El Bulo.
Trucha.
FM Aire Libre.
Alternativa.
FM Alas, El Bolsón.
Alternativa.
En Radio Sur hay
Libre.
Pirata.
FM en Tránsito.
Comunitaria.
Popular.
FM de la Calle.
Barrial, social.
La Tribu 88.
Participativa, provisoria, de baja potencia.
En el barrio hay una radio.
Radio.
Mamá, la radio está otra vez
andando. Me sentaba en la cocina a desayunar con mi viejo y lo veía serio, concentrado, tomando mate, escuchando atentamente cada cosa que la radio decía y mirando a un punto fijo. Siempre me pregunté qué estaría viendo él en ese momento. ¿Mi viejo estaba viendo lo mismo que yo?
De a poco, las canciones cambiaban de la mañana a la tarde. El sonido finito de la mañana de hombres diciendo noticias a esas tardes llenas de rock y conocidos hablando por radio. Pero hubo un momento en donde en casa ya todo sonaba igual. Raro.
No, éramos cuatro tipos. Cuando empezó la rock and pop era Greenman era el dueño y tenía 28 años.
Bobby Flores, conductor.
Claro, yo venía de Belgrano.
Y vos venías de Belgrano.
Con el Chino Chinén. Era una radio que se hacía a mano.
¿Artesanal?
Sí.
Otro aire se respiraba en democracia y otro aire sobrevolaba la década. Era el momento de pasar de escuchas a realizadores. las radios barriales y de baja potencia se reprodujeron por miles a lo largo de todo el país. En cada barrio resaltaban las antenas de FM y la vida cotidiana empezó a verse reflejada en la emisora del barrio. Las voces y sonidos parecían más cercanos, amigos. Muchos entendían que eso era el comienzo de un cambio, de un camino a seguir. Pero el futuro se venía cargado de nubarrones grises y tormentas.
He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina.
Supongo que fue lento, pero hoy lo recuerdo como si hubiese sido de un día para otro. Surgieron cientos de emisoras barriales, las radios comenzaron a ser un campo de experimentación de palabras y sonidos. Si hasta el lenguaje, tan correcto y prolijo hasta el momento, bajó del pedestal y empezó a parecerse al que hablábamos todos los días en la calle. Si hasta se puteaba.
Bob Dylan, Mr. Tambor.
Carlos Saúl Menem.
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos.
Escuchamos la lectura artículo 65. Tiene la palabra el señor Romero, senador por Salta.
Señor presidente, nuestro bloque va a aceptar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados sin insistir en la sanción del Honorable Senado, debido a que en la redacción de nuestra propuesta habíamos tenido en cuenta nuestra voluntad de dar mayor participación a todos los argentinos en la radio.
Con la sanción de la ley Dromi de reforma del Estado,
nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Los medios de comunicación no quedaron fuera de esta máxima. A partir de los 90, en la Argentina, se legalizó el fenómeno extendido en otros países, el de los multimedios, es decir, diversos medios de características diferentes en manos de pocas empresas.
Señor presidente, es para sostener nuestra posición en este sentido.
A fines de 1989, se derogó el artículo 45, inciso E, de la Ley de Radiodifusión 22.285, que prohibía a las empresas periodísticas gráficas el acceso a la radio y televisión.
Mapa de medios de Argentina, Letra Chica, Grupo Brunequian, Cablevisión, Radio América y ASPEN, Canal 2, El Cronista, Grupo Clarín con Diario Clarín.
No sabés qué negocios podés estar afectando con algún comentario, una producción, una investigación.
Eduardo Aliberti, locutor y periodista.
Lo único que te queda es pagar por un espacio en una de las pocas radios que venden el espacio.
Enrique Vázquez, periodista.
Periodista, agente comercial, agente publicitario, autoempresario, autoemprendedor, no sé cómo.
Internacional Nahuel, Romay con Canal 9.
Pero los 90 fue una resistencia. Esa resistencia también fue, en cierta medida, encabezada por protagonistas.
Ricardo Horvat, periodista.
Y como era, plata y pagar. Pero si no pagás, no hablás. Hoy sigue ocurriendo lo mismo en grandes radios.
Clandestino es lo oculto. Lo contrario es lo notorio. El Estado resuelve sancionar a los medios que tratan de ejercer el derecho humano de informar a través de la radiodifusión. Quienes no han logrado que el CONFER les resuelva sus peticiones de licencia son declarados clandestinos y el organismo ordena el decomiso de los equipos de transmisión.
Lo clandestino es porque la ley hacía que fueran clandestinas y las clausuraban aplicándole la ley.
Ricardo Horvat, periodista.
Todos los sectores reaccionarios, entre ellos el CONFER con Julio Bárbaro. ¿Te das cuenta?
Hasta el año 90 se presentaron más de 2.200 radios para conseguir el famoso permiso precario provisorio.
Porque aparece la carrera de comunicación y de la universidad salta a la calle. Es decir, los jóvenes que se reciben de periodistas no tienen dónde trabajar, empiezan a crear radios. Es el ejemplo de la tribu. Es un grupo de estudiantes universitarios, crean una radio y además crean una radio artísticamente bien hecha, no improvisada.
Mientras lo público se reducía y lo privado se agrandaba, emergía un espacio de la sociedad civil denominado el tercer sector, tapando los baches del sector público y fomentado por este y financiado por privados, las llamadas organizaciones no gubernamentales eran espacios bien vistos para la ahora sociedad civil organizada. Pero hubo quienes desconfiaron de ser bien vistos y trataron de incomodar. El planteo fue expandir la democracia en la comunicación. Derecho a informar y derecho a producir información alternativa.
Apaga la tribu y hace tu radio.
La situación acá es tensa.
Ahí nuevamente empieza la
una batalla.
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
A ver, ¿se vota o no? Los que quieren el cacerolazo del viernes, que levanten la mano.
¿En qué andás? ¿Qué está pasando por ahí? En la televisión no dicen nada.
Claro que no dicen nada. Por eso se les crache, vieja.
La crisis de 2001 no fue solo derrumbe de las instituciones. Los medios de comunicación también eran mirados con desconfianza. Su público no estaba sentado cómodamente viendo o escuchando lo que pasaba. Estaba en las calles. Relatar los hechos, siendo protagonistas, fue el motor de experiencias de comunicación alternativa que surgen a la par de otras que venían resistiendo en los 90, ahora potenciadas por la ebullición política. Argentina Arde, Indimedia, Agencia Walsh, ANRED, Red Eco, El Ojo Izquierdo, Cono Sur.
Corresponsalías populares, la ciudad.
Mira, estamos acá en Avellaneda, vos muy bien lo dijiste, a 3 meses del asesinato de los compañeros Maximiliano Costec y Darío Santillán.
La urgencia era demostrar que los sin voz tenían y tienen voz, que no había que esperar micrófonos, sino también apoderarse de ellos.
Tengo un derecho, ¿no? Tengo un derecho a tener una casa, tengo derecho a que mi hijo coma todos los días y yo también.
La primera vez que salí a cortar la ruta a mí me dio miedo. No, es que no creemos en nada, te puedo reiterar, en nada lo que digan los medios, no nos gusta. Tengo derecho a tener un laburo, ¿no?
Una pintada rezaba. La democracia está en las calles. Los activistas comunicadores miraban con recelo las definiciones de un oficio en crisis. Nuevamente, se buscó democratizar la comunicación.
Entonces, los diarios pierden centralidad y los periodistas también pierden centralidad.
Roberto Guareschi, periodista, ex jefe de redacción de Clarín.
Entonces, mi recomendación es, tomen conciencia de que ustedes están corriéndose un poco del centro. Y tomen conciencia de que ya no pueden hablarle más a la gente desde el púlpito, desde la cátedra, en una relación que es solo de ira.
Radio Atómica, la psicoanalizada.
Radio Libre, FM 99.3.
El grito siempre suena bien. 95.5. Radio Comunitaria.
No a la topadora, sí a la vida.
88.7, defendiendo la vida.
Con menor intensidad que a fines de los 80s, con diferencias de época y creencias, con la discusión de la alternatividad fluyendo nuevamente, nuevas camadas creen que aún sirve treparse a las antenas de radio. Algunos vislumbran el éter digital como un espacio a ocupar.
FM de la azotea, 88.7, verdadera comunicación.
Hay una radio. Pocos transistores, mucha tracción a sangre.
A los espacios de coordinación de radios comunitarias como Farco y AMARC se suman nuevos intentos de redes que aglutinan medios alternativos de diferentes formatos, además de radio. El FODEMA, Foro de Medios Alternativos, y luego la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Thank you.
¿Cuál es el decreto 527? No sé cuál es.
El 527 es el
porque decreto... alguna gente pregunta qué va a pasar con ese decreto.
Con de que se le dio 10 años más
al 13
a los licenciatarios. Pregunta de parcial fue esa.
¿Eh?
Pregunta de parcial.
Pregunta de parcial.
Declaración de la Dirección y Junta de la Carrera de Ciencias de la Comunicación sobre el decreto 527/05. Ante esta decisión, que supone la definición de una línea de política comunicacional de parte del gobierno acorde a los intereses de los propietarios de medios de comunicación, la Dirección y la Junta de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires rechazan y deploran la sanción del decreto 527/05 por los siguientes motivos. Luego de este decreto, el tratamiento de una posible ley de la democracia queda más lejos aún que antes. Los grupos concentrados ya tienen lo que necesitaban. Buenos Aires, 23 de mayo de 2005, Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad.
Las organizaciones sociales tenemos el siguiente mensaje importantísimo para comunicarte. Lástima que la actual ley de radiodifusión de la dictadura no nos permite conseguir una frecuencia en el espectro radiofónico para poder difundirlo.
La información es poder.
A mediados de 2008 sobreviene el divorcio entre Clarín y el poder político. Esto, sumado a voluntades históricas en la búsqueda de una comunicación más democrática, motorizan la ley de servicios audiovisuales con altos niveles de discusión y consenso.
Quiero que se diversifique todo lo que es comunicaciones. No puede ser que la tenga un grupo solo, ni del gobierno, ni de Canel, ni de Clarín.
Apoyamos la desinversión de los grandes medios, pero no apoyamos que esa desinversión sea para girarla a otros grandes medios. Lo que queremos definitivamente es que se respete lo que dice la ley.
Años de lucha por la derogación de la ley de la dictadura encuentran eco. La ley es un hecho. Reconoce nuevos actores, como los pueblos originarios y el sector sin fines de lucro. El debate pone en juego públicamente la intencionalidad de los medios de comunicación, dejando más en claro que la objetividad ya es un mito. Todos hablamos desde un lugar y con determinados intereses, incluidos los monopolios, principalmente los monopolios.
Bueno, Sebastián, de Radio Pueblo, de San Salvador.
Bueno, mi nombre es Juan Manuel, formo parte de Radio La Bulla en San Luis.
Bueno, yo soy Jimena. El Hormiguero es un proyecto de radio comunitario.
A las radios ya existentes, con años de práctica y trabajo, se suman nuevas voces en todo el país. Desde abajo, las comunitarias retoman el grito. Se crean radios en barrios, escuelas, comunidades y organizaciones sociales.
Mi nombre es Eliana Guerrero, represento a Nalgalá Catamarca, Radio Comunitaria 105.3, Radio del Algarrobo.
El debate de la ley visibilizó esto. No obstante, quedan deudas sin saldar. Su aplicación no alcanza.
¿Está funcionando? ¿Se está aplicando? ¿Se está avanzando? Me estoy refiriendo concretamente a las radios, canales y televisión comunitarias, alternativas y populares.
En cuanto a la aplicación de la ley, hoy por hoy, si tenemos que hacer un cuadro de situación, una foto, hoy no está armado el plan técnico a nivel nacional.
Fabiana Arencibia, periodista, integrante de Red Eco Alternativa.
Entonces planteamos que hasta tanto no se pueda desarrollar ese plan técnico, nuestros medios no pueden ser un problema para el AFCA en cuanto a reconocer su proyecto y la salida al aire que tienen en determinado territorio. Dentro del total de los actores, que se estima que son alrededor de 5.000 radiodifusores en todo el país, los medios comunitarios alternativos y populares pueden llegar a 300. Entonces, 300 medios no pueden ser un problema para la AFCA.
Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.
Mapa de medios comunitarios, alternativos y populares. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Red Nacional de Medios Alternativos, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
FM Alas, FM Aijú, FM La Colectiva, FM La Pujante, La Retaguardia, Radio Pueblo.
Hoy, quienes sostienen estos proyectos han desempolvado la expresión alegal.
La ilegalidad en que históricamente nos ha colocado el Estado fue siempre contrarrestada con la legitimidad.
El Radio Estación Sur, Semilla, La Colmena, El Chenque, La Caterva.
Nosotros decimos que el plan es técnico, pero aparte de técnico es político.
Fabiana Arencibia, periodista, integrante de Red Eco Alternativa.
Yo tengo que decidir como Estado y como organismo si en un espacio territorial socializo el éter, el espectro radioeléctrico, en una cantidad de frecuencias tal que permita que los medios comunitarios puedan ocupar el 33% de ese espacio, resignando espacio para medios comerciales, por ejemplo.
Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria.
30 años de democracia han transcurrido y la radio, con sus oyentes y creadores, fue acompañando todos y cada uno de ellos. Un sector emergió de la práctica democrática. Fue negado, ocultado y perseguido por los poderes mediáticos y políticos. Los medios comunitarios alternativos y populares, con la legitimidad que le otorgan sus prácticas, su hacer cotidiano, son una herramienta indispensable para una verdadera comunicación democrática. Estos medios, que se construyen desde la participación, la discusión y la acción de las comunidades, exigen que además de oyentes, seamos hacedores y protagonistas de otra comunicación.